Conversaciones Elcano. ¿Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo? Conversaciones Elcano, temporada 4, episodio 11. ¿Qué nos jugamos en estas elecciones europeas?
Hola a todos, yo soy Judith Arnal y con mi compañero Miguel Otero presentamos juntos esta cuarta temporada de Conversaciones Elcano. Además, hoy estamos de celebración, ¿verdad, Miguel?
Sí, parece que no lo estamos haciendo tan mal como presentadores. Los números nos respaldan. Gracias a todos los que nos escuchan. Y en vez de terminar en el décimo episodio como en las anteriores temporadas, vamos a seguir unos episodios más.
Así es, le estamos cogiendo gustillo al asunto. Y como están pasando tantas cosas en el mundo y queremos hablar de ellas y analizarlas con nuestros invitados, pues a lo mejor quizás seguimos hasta el verano y todo, ¿eh?
Pues sí, nosotros también nos agarramos al sillón. La verdad es que es un placer y un privilegio hablar cada 15 días con alguien que sabe más que nosotros sobre los diversos temas de la agenda de investigación del Cano. Aprendemos muchísimo haciendo este podcast.
Totalmente. Y hoy no va a ser menos, porque contamos nada más y nada menos que con la presencia de Nathalie Tocci, una de las voces más influyentes en los debates sobre el futuro de la Unión Europea, tanto sobre los asuntos internos como sobre la política exterior de la propia Unión Europea.
Sí, Nathalie Tocci es ex asesora de Federica Mogherini, la predecesora de Josep Borrell como alta representante para la política exterior de la Unión Europea y actual directora del Instituto de Affari Internazionali en Roma, el equivalente a Elcano en Italia. Y también miembro del Consejo Científico de nuestro propio instituto.
Vamos, una amiga de la casa desde hace muchos años y una persona ideal para hablar de las próximas elecciones al Parlamento Europeo que se celebrarán del 6 al 9 de junio. Es decir, que ya queda muy poco y la verdad es que siempre se dice, pero en esta ocasión nos jugamos mucho en estas elecciones.
Es un poco raro que las elecciones europeas sean en diferentes días en diferentes países. Tendría que ser el mismo día, ¿no crees? Para mostrar más unidad.
Ya. Pero como sabes, el lema de la Unión Europea, nuestra querida Unión, es Unidos en la diversidad. Y eso también se ve reflejado en las elecciones al Parlamento Europeo. Por ejemplo, los neerlandeses votan el jueves, los irlandeses el viernes, letones, malteses y eslovacos el sábado y todos los demás el domingo. Ah, y otra curiosidad, los checos e italianos van a poder votar dos días, respectivamente viernes y sábado y sábado y domingo.
Curioso, sí. Otro elemento a tener en cuenta es que en esta ocasión se elegirán 720 nuevos europarlamentarios y europarlamentarias, 15 más que hace 5 años, porque estas elecciones son proporcionales a la población y algunos Estados miembros han aumentado su demografía. Lo que no ha cambiado es que las listas serán nacionales. La idea de establecer listas transnacionales, como propusieron muchos, no cuaja, lo cual es una pena. Yo creo.
Estoy de acuerdo. Y también hay dudas sobre lo que se conoce como el formato de los Spitzenkandidat. Es decir, que cada familia política del Parlamento Europeo presente un candidato transnacional como líder de esa familia y que si gana esa familia sea esa persona el nuevo presidente o presidenta de la Comisión Europea. Hace 5 años, por ejemplo, Manfred Weber fue el Spitzenkandidat de los populares europeos. Pero al final, la candidata de consenso y actual presidenta de la Comisión Europea es Ursula von der Leyen.
Sí, al final se decidió toda puerta cerrada entre los líderes europeos. Y para muchos eso hace que las elecciones europeas, aunque directas, sean menos democráticas que las nacionales, porque no se eligen líderes concretos, con caras reconocibles. Poca gente conocía a Ursula von der Leyen hace 5 años, por ejemplo. Aunque este año ella va como Spitzenkandidatin de los populares y es la favorita, así que quizás podamos salvar el formato.
Es probable. Las últimas encuestas muestran a los populares en ascenso y como claros favoritos, a los socialdemócratas en descenso, igual que los verdes y liberales. Y las formaciones de extrema derecha tienen claras subidas, lo que preocupa a muchos. Entre las formaciones de extrema derecha destacan los europeos conservadores y reformistas, por ejemplo, los del PiS polaco o Fratelli d'Italia, y Vox también, que ganarían 19 escaños, y por otro lado estaría el grupo Identidad y Democracia, sobre el que se estableció un cordón sanitario durante esta última legislatura, donde estarían encuadrados, por ejemplo, la Lega Nord de Salvini, Front National de Le Pen o Alternativa por Alemania, y estos cosecharían 9 eurodiputados más.
Sí, es posible que por primera vez los populares puedan formar una mayoría con las fuerzas de derechas, lo que rompería la tradición de la gran coalición de centro entre populares y socialistas, apoyados por liberales y verdes, que se ha dado en todas las anteriores legislaturas. Si esto ocurriese, parece lógico pensar que estaríamos ante una Unión Europea muy diferente. Así que sí, nos jugamos mucho en estas elecciones. No hay que olvidarse de que el 80% de la legislación nacional viene marcada por lo que se acuerda en Bruselas.
Cierto, pues vamos a ello, Miguel. Tenemos mucho que comentar y una invitada de lujo. Natalie Tocci, directora del IAI en Roma y una de las analistas más escuchadas y leídas sobre asuntos europeos.
Chao, Natalie. ¿Cómo estáis?
Chao.
Muy buenas, Natalie. Bienvenida al programa. Benvenuta.
Grazie. Hola a todas y todos. Estoy muy contenta de estar con vosotros hoy.
Natalie, antes de entrar a hablar sobre las elecciones y el futuro, ¿qué valoración haces de Ursula von der Leyen y de su comisión geopolítica, como la llama ella? ¿Crees que es la favorita?
Bueno, creo que hay una respuesta que tiene que ver con las políticas, en particular con la geopolítica, y después otra parte de la respuesta que muchas veces es más importante, que tiene que ver con la política misma. En general, lo que te podría decir es que, ¿no?, antes habláis de que Ursula von der Leyen casi nadie la conocía cuando se candidó la primera vez. Creo que por partir por el lado positivo, creo que hoy se puede decir que, no digo todos los europeos, pero una mayoría de los ciudadanos europeos saben quién es Ursula von der Leyen. Saben quién es Ursula von der Leyen más de lo que conocían, por ejemplo, no sé,
Barroso,
eso. Yo creo que hay que volver a la comisión de Jacques Delors por haber un presidente de la comisión tan conocido, tan influente como Ursula von der Leyen. Eso tiene que ver con la persona, con su comunicación. Creo, por pasar a las políticas, que los primeros 3 años de von der Leyen fueron un gran suceso. Creo que la gestión de la pandemia y también el primer año y medio de la guerra en Ucrania fueron dos crisis que por... recordar las palabras de Jean Monnet, ¿no?, que la Unión Europea se hace en las crisis y será la suma de las soluciones de las crisis que pasará. Bueno, estas dos crisis, la Comisión y Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión las utilizaron, entre paréntesis, muy, muy bien. En el sentido que esas dos crisis se utilizaron porque la Unión Europea hizo un paso adelante en la integración. El último año y medio, creo que los resultados de las políticas de von der Leyen fueron un poco menos de suceso. Si tomamos, por ejemplo, la agenda verde, ¿no?, el Green Deal europeo, que las primeras dos crisis, la pandemia y la primera fase de la guerra en Ucrania, se utilizaron por acelerar el Green Deal europeo, no por deviar, ¿no?, por decir nosotros tenemos una dirección y utilizamos las crisis por acelerar más en esta dirección, ¿no?, con los programas Next Generation EU, Repower EU, fueron todas iniciativas que sin las crisis probablemente no serían decididas. Pero las crisis, sobre todo ella, utilizó estas crisis por hacer esos pasos adelante. Bueno, el último año habla de un... El récord es un poco más mixto, en el sentido que, sobre todo, si tomamos como parámetro eso del Green Deal, que al final fue un poco la bandera, ¿no? La bandera de Ursula von der Leyen y de su primer mandato, pues el último año vimos cómo, ¿no?, hemos asistido a unos pasos atrás en esta agenda. Así que sobre las políticas te diría, pues, probablemente un 7 sobre 10. Sí, ¿no?, este podcast se haría hace 2 años, te diría pues, casi un 8 o 9 sobre 10. Pero la cosa es que no se decide todo como a lo mejor pensamos nosotros, pensando a las políticas, pero se decide sobre todo pensando a la política. Es por eso que te digo que aunque el récord sobre la política puede ser un poco más mixto ahora, sobre la política está bastante evidente que el grupo que tendrá la mayoría relativa al Parlamento Europeo será los grupos de los populares. Y al final ella es la candidata. Y ahora os diría que es ella que tiene más posibilidades, pero dicho eso, no nos olvidamos que la última vez Ursula von der Leyen al final pasó con 7 votos. Y ahora la situación es mucho más complicada.
Sí, perdona, Natalie, de todo lo que has dicho hay un tema que me ha llamado mucho la atención, y es que has dicho que ahora Ursula von der Leyen es una figura mucho más reconocida para el público general que presidentes de la Comisión Europea anteriores. Yo tengo la impresión de que si pregunto a mi entorno, y es un entorno que está formado, que es educado, lo que pasa que no están educados en ciencias sociales, si yo les pregunto la diferencia entre la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea, el Consejo Europeo, realmente nadie lo sabe, y mucho menos quién encabeza estas instituciones. Entonces, todo esto también lleva a que las elecciones europeas muchas veces se interpretan en clave nacional. Entonces, más que unas elecciones al Parlamento Europeo, son 27 elecciones nacionales, que indudablemente acaben siendo unas elecciones de segundo orden, porque la gente no acaba de entender cuál es la importancia que tiene la normativa que se elabora en la Unión Europea, tanto desde el punto de vista cuantitativo, como decía Miguel antes, el 80% de la normativa que se aplica a nivel nacional viene de allí, como a nivel cualitativo. Entonces, ¿tú cómo ves todo esto?
Bueno, tienes razón. Siempre fueron elecciones nacional, 27 elecciones nacionales, y siempre fueron a lo mejor un test de consenso por el gobierno de ese momento en este país. Así que eso probablemente no va a cambiar. Mira, pero te diría que también en este sentido hay un, no sé cómo decir en español, un silver lining. ¿Por qué? Porque probablemente siendo 27 elecciones nacionales, es también una elección con unos resultados bastante heterogéneos. Se dice, no sé si se dice así en español.
Sí, heterogéneo, sí, sí, sí. Perfecto, sí.
Eso. Así que cuando, no sé, a lo mejor nosotros decimos, hay una ola de extrema derecha, hay una ola de aquí, una ola de allá. Pues sí y no, porque si fuera una elección de un país, la ola puede pasar. Y siendo 27 olas, es difícil que todas las olas van en la misma dirección. Y digo esto porque hay también un resuelto positivo al hecho que son 27 elecciones. Dicho eso, creo también que, bueno, sí, serán siempre 27 elecciones, pero los temas europeos hoy son menos o más importantes de hace 5 años, de hace 10 años, de hace 15 años. Yo creo que el tren es en subida. Creo que hoy los ciudadanos entienden más porque, no sé, temas importantes como la economía, como la transición energética, como la guerra, como la defensa, son cosas que por los ciudadanos son más y más importantes, y los ciudadanos entienden siempre más que son temas que se discuten, que se deciden a nivel europeo. Así que en una base que, como decía antes, que va a restar, a seguir siendo una base nacional, creo que la europeización de las elecciones europeas va aumentando.
O sea, que ves imposible que haya elecciones transnacionales, ¿no? O sea, tú siempre ves 27 elecciones nacionales, por lo menos en el medio plazo, no ves listas transnacionales. Es decir, que si yo quiero votar, no sé, por decir algo, a los liberales, vote a una lista donde hay candidatos españoles, franceses, checos, letones. Eso tú no lo ves, no crees que vaya a suceder.
Bueno, esa es una modifica institucional que se podría hacer. Sí, nos imaginamos que llegará un día donde tendremos una mayoría de líderes europeos que quieren favorecer unas elecciones nacionales con unas listas transnacionales. Sí, eso se podría hacer y eso pues aceleraría el proceso de la europeización de las elecciones europeas. ¿Cuál es el problema en este momento? Que a lo mejor tenemos el problema contrario, que tenemos un problema que hay, no es una mayoría, pero hay, y eso se, no, el miedo, ¿cuál es en este momento? Que en el Consejo Europeo, en el Parlamento Europeo, las voces más euronacionalistas, euroscépticas, van a tener más peso. Así que con esta configuración política, pues es difícil que estos líderes van a aceptar modificaciones de las reglas en este sentido. Pero eso, claro, que puede cambiar en un futuro próximo.
Natalie, tú apuntabas ya algunos de los grandes temas, ¿no?, que en principio estarán en la agenda. La migración, el Pacto Verde, que cada vez está más criticado. Recordemos que hace poco ha habido pues muchas protestas del sector de agrícola en muchas capitales europeas. Apuntabas la guerra, la economía, la inflación. Parece que son todos temas que podrían favorecer a posiciones más extremas, más radicales, más de protesta, ¿no? Parece que la agenda social, otros elementos quizás más positivos, pues quedan en segundo plano. ¿Crees que al final la propia agenda y los grandes temas favorecen un poco al voto protesta?
Bueno, sí y no. Sí, en el sentido sobre todo este green lash, ¿no?, contra las políticas verdes, y en la medida que la agenda verde está ahora asociada a la Unión Europea, el voto nacionalista y euroscéptico y el voto antiverde son muy, muy liados. Así que en ese sentido, sí. En otro sentido, te diría que no, porque si miras un poco cuáles son los grandes temas los temas que son sentidos más para la opinión pública, y después hablo de la migración, pero sobre todo son temas económicos, de seguridad, de defensa, pues ya los temas de las guerras, y temas económicos ligados también a las transiciones digital, verde, también cuando a lo mejor la gente tiene miedo, ¿no? Pero son todos temas que se pueden enfrentar solamente al nivel europeo. No hay soluciones nacionales por estos temas y son consideradas importantes por los ciudadanos europeos. Así que, en este sentido, lo que interesa a los europeos, a los ciudadanos, las prioridades son un poco distintas de país en país, ¿no? Pero en general son prioridades que efectivamente se pueden enfrentar solamente a nivel europeo. La migración creo que es un poco un tema aparte. Yo creo que precisamente porque hay una, a lo mejor las fuerzas más de derecha, de extrema derecha, van a aumentar, a subir, que paradoxalmente o no paradoxalmente, la migración no será un tema que no será una prioridad, a lo mejor será una prioridad política, en el sentido de la política, pero no de las políticas. Porque el paradoxo es que estas fuerzas de derecha no tienen un interés a buscar una solución a este problema. Tienen un interés a hablar de migración, no a buscar al final una solución, porque si se busca una solución, ellos no tendrían que hablar de nada. Así que es más, digamos, la política del miedo, ¿no?, de la migración, de mantener un tema, sobre todo cuando estás en oposición, porque la cosa interesante, por ejemplo, si ves aquí ahora en Italia, ¿no?, tenemos un gobierno de derecha, se podría definir de extrema derecha, y no se habla nada de migración, nada. ¿Por qué? Porque la oposición no utiliza este tema, que normalmente es un tema de derecha.
Y Natalia, antes comentaba Miguel que los partidos de extrema derecha se espera que suban mucho en estas próximas elecciones, entonces que puede haber un riesgo de que el equilibrio tradicional o la gran coalición que ha habido entre populares, socialdemócratas e incluso liberales se quiebre y que los populares europeos tengan la tendencia a pactar al menos en algunos temas con estas fuerzas de extrema derecha. Sí que creo importante, de todas formas, desde mi perspectiva, hacer una diferencia entre las dos fuerzas que hay, la de los europeos conservadores y reformistas, donde creo que incluso el Partido Popular Europeo en esta legislatura ha llegado a algún acuerdo en materia económica, con respecto a la otra fuerza que incluso se considera que es de más extrema derecha, ¿no?, que es Identidad y Democracia, donde por ejemplo están Le Pen y Salvini, donde, si tengo entendido, en el propio Parlamento Europeo se les ha hecho un cordón sanitario durante esta legislatura, ¿no? Entonces, ¿tú crees que Identidad y Democracia va a seguir con un cordón sanitario, a pesar de que es muy probable que ganen bastantes escaños en estas elecciones? ¿Y crees que el Partido Popular Europeo va a incrementar sus pactos, por ejemplo, con ECR, con los europeos conservadores y reformistas? ¿Cómo lo ves?
Parto de lo que decía antes, ¿no?, que esas son 27 elecciones nacionales. Así que sí, probablemente el efecto relativo es que los escaños de ECR y de ID van a subir. Pero no sé si será algo de tan revolucionario como alguien imagina. Un ejemplo que italiano, ¿no? Claro, Fratelli d'Italia va a subir mucho, ¿no? Tendría 3% en el 2019 y ahora están al 27, 28, a lo mejor 30%. Eso es vero, pero es también bien vero que la Lega estaba en 2019 37% y ahora está al 7%. Así que es más un reequilibrio entre la derecha, entre ECR e ID, que un aumento absoluto aportado para la Italia. Después, si ves, claro, Vox, a lo mejor es, tomamos el caso de la España. Sí, Vox, ahora no me acuerdo exactamente cuánto tenía en el 2019. Probablemente, a lo mejor uno más, pero no creo que es algo de tan enorme. Lo que es de enorme es sobre todo la Francia. Eso sí que te hace la diferencia grande. A lo mejor un poco la Alemania, pero no creo, porque ahora AfD está bajando otra vez un poco en los sondajes. Así que vamos a ver, a lo mejor la Alemania no va a cambiar mucho. Io credo che il grande dato di cambio lo apporterà la Francia, e questo quiere dire ID. Per la maggioria, come decía tu, una cosa è la maggioria che vota per la presidente, il presidente della commissione. E pues yo creo que no será tan diferente de la otra vez. La otra vez también había la mayoría del PPE, de los socialistas, de los verdes y de los liberales, pero había también todos los votos a la época del Movimiento 5 Estrellas, que eran la mayoría en Italia, que votaron por von der Leyen. Así que ahora me puedo imaginar que a lo mejor no todo ICR, ma la mayoría de ICR, esto quiere decir Fratelli d'Italia, voterà para von der Leyen en exactamente la misma forma que el gobierno italiano del 2019, el partido de mayoría, votó por von der Leyen. Así que nada de muy, muy diferente. Y después, como decías tú, probablemente cuando se acaba toda esta fase, ¿no?, de los comisarios, de la comisión, vamos a ver, de la política, y se pasa a las políticas, es legislación ¿no? Es acto por acto legislativo, y cada vez se construye una coalición distinta.
Natalie, pasando a las políticas, ¿cuáles piensas que deberían ser las grandes prioridades de la siguiente Comisión y el Parlamento Europeo? O sea, ¿qué nos jugamos en esta ocasión con este voto?
Yo, Miguel, te diría tres cosas. Defensa, alargamiento, ¿cómo se dice en español?
Ampliación.
Ampliación. Y geoeconomía. Y para geoeconomía es política industrial con las dos dimensiones principales, que son transición energética y tecnológica. Así que casi, ¿cómo se dice? A prescindir.
Sí, a prescindir. A prescindir,
a prescindir de los resultados, estas tres prioridades son determinadas del contexto externo, ¿no? Hay guerras, así que la defensa va a ser la prioridad. También hay guerra, así que la ampliación va a ser una prioridad. Y hay un contexto global de rivalidad geopolítica y geoeconómica, que quiere decir que la política industrial, la competitividad y todo lo que, ¿no?, el mercado único, todo lo que entra en este calderón geoeconómico, van a ser prioridades.
Natalie, como italiana, tengo que preguntártelo, ¿qué efecto van a tener los informes de Letta y Draghi en las políticas de la Unión Europea? ¿Crees que van a ser informes que al final se van a debatir un poco y van a quedar en el cajón, o van a tener realmente algún tipo de impacto en las políticas?
Bueno, creo que hay una diferencia entre los dos que no tiene que ver con el contenido, porque, bueno, el contenido de lo de Letta ya lo conocemos, el contenido de Draghi lo vamos a conocer en julio. Seguro que los dos, también eso de Draghi será muy interesante, pero creo que hay una diferencia política. El informe de Letta fue comisionado para el Consejo Europeo, para Charles Michel. Así que es difícil imaginar cómo eso tendrá, cómo se colocará.
Recordemos que es un informe sobre el mercado único y sobre cómo.
El mercado único.
Exactamente.
El informe de Draghi es para Ursula von der Leyen. Y si las cosas van, como se decía antes, que a lo mejor con un poco de problemas, no es tan intuitivo como uno imagina, pero que al final ella será la presidenta de la Comisión Europea y tendrá este informe y es seguro que la competitividad va a ser una prioridad para una segunda comisión de Ursula von der Leyen. En este sentido, fuera parte de Draghi como persona, pero las ideas que están en el informe de Draghi probablemente tendrán más peso. Pero eso, por sottolineare, no necesariamente porque el contenido es mejor, pero porque tiene una colocación política más clara.
Habéis hablado de temas muy, muy interesantes y muy importantes: defensa, competitividad, mercado interior, pero también hay otro concepto muy importante que encima es prácticamente cuño hispano-neerlandés, que es el de autonomía estratégica abierta. Entonces, aquí, puesto que tú, Natalie, eres también experta en política exterior de la Unión Europea, me gustaría conocer tu opinión acerca de ¿cómo crees que en el próximo ciclo legislativo la Unión Europea va a manejar sus relaciones internacionales? Yo creo que es fundamental, por ejemplo, pues para garantizarse acceso a materias primas fundamentales, ¿no? Pues las relaciones que tengamos con África, o incluso poder llegar finalmente a un acuerdo con Mercosur. Entonces, ¿cómo ves el posicionamiento a nivel exterior de la Unión Europea?
Pues eso entra en toda esta conversación de la geoeconomía, porque el problema cuál es, que la Unión Europea quiere de riesgamiento.
Sí, reducir riesgos, ¿no? Reducir los riesgos, aminorar los riesgos.
No, este divesken quiere decir tres cosas. Pues diluir relaciones peligrosas, a lo mejor con, no sé, con la China, con la Rusia, ya lo hicimos en la dimensión energética. Así, diluición, y si hay que diluir, tienes que hacer otras dos cosas. Tienes que aumentar la producción interna, eso se hace con lo que estábamos hablando antes, la política industrial, políticas para la competitividad, el mercado único, todo eso, pero también tienes que diversificar relaciones económicas con otros países, ¿no? Y hablamos eso del Mercosur, de los países del Asia, de asiáticos, africanos, todo eso. ¿Cuál es el problema que tenemos en este momento? Que cuando vivimos en el maravilloso mundo del orden liberal internacional, la diversificación automáticamente quería decir, pues, acuerdos comerciales de libre comercio. Ahora tenemos el problema que estos acuerdos, como el caso de Mercosur demuestra, a lo mejor acabamos a firmarlos, pero después no se ratifican, no se implementan. Así que tenemos que imaginarnos también partenariados económicos que tienen una forma distinta de los, entre comillas, viejos acuerdos de libre comercio, ¿no? Que apartenían a un mundo que a lo mejor no existe más, pero tenemos que construir partenariados distintos. Y no sé si nos interesa aumentar el comercio de litio con el Chile, pues tenemos que ser dispuestos a invertir en el desarrollo de una industria de baterías chilenas, ¿no? Y no solamente imaginar la relación al nivel comercial, ¿no? Ma imaginar los partenariados donde hay un dar y un recibir mucho más complejo.
O sea, invertir en toda la cadena de valor, por ejemplo, de esa materia prima en Chile, y no simplemente extraer la materia prima y luego pues procesarla o incluso reciclarla en un país que nos ofrezca mayor seguridad jurídica, sino que realmente perciban que estamos invirtiendo en su futuro.
Eso.
Bueno, pues Natalie, creo que se ha acabado el tiempo. Gracias de nuevo por tus análisis y bueno, por tu visión tanto doméstica como exterior de la Unión Europea. Y bueno, pues seguramente que te veremos por Madrid brevemente.
Muchísimas gracias, Natalie. por compartir todo lo que sabes con nosotros, con el Real Instituto Elcano, y nos vemos muy pronto.
Vale.
Un abrazo.
Un abrazo a los dos.
Un abrazo, Natalie. Chao.
Chao.
Chao, gracias.
Gracias.
Conversaciones Elcano. ¿Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo?
Conversaciones Elcano es un podcast presentado por Judith Arnal y Miguel Otero, pero detrás hay todo un equipo que lo hace posible.
Marta Corral e Iván Oscar López Valerio se encargan de la distribución digital. Pablo Colomer, Sara Mejía, Aurea Molto y María Solanas asesoran con la producción y diseño de episodios.
La edición, producción e identidad sonora corren a cargo de Toña Medina y Ángeles Oliva, y la grabación a cargo de Íñigo Guerrero, de Blueberry Studios. En la sección de entrevistas contamos con el equipo de investigación del Real Instituto Elcano.
Puedes seguir Conversaciones Elcano en las principales plataformas de podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcast, iVoox y Google Podcast, entre otras. Si quieres conocer los temas que tratamos aquí con mayor profundidad y estar al día de todas nuestras actividades, visítanos en la web del Real Instituto Elcano, www.realinstitutoelcano.org, o síguenos por Twitter en @rielcano. Y si no quieres perderte ninguno de nuestros episodios, suscríbete a nuestro podcast.